La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Presley con esto, Jailhouse Rock o el rock de la cárcel, y es que hace 50 años hizo historia Elvis presentándose en el Madison Square Garden de Nueva York, y por eso lo estamos disfrutando hoy en la música. Y qué bueno que le ponemos rock a esta tarde lluviosa, no solo rock, sino también unos gritos. ¿Qué pasó ahí? La conexión, no, en la conexión de quién se coló un grito sospechoso.
No tengo la menor idea, pero yo estoy solo en casa. Mínimo volteé a ver, ¿eh?
Yo también ando solo en Tailandia, así que no fui, se los juro.
Pues yo no estoy solo, estoy acompañada, pero mis hijos ya fueron debidamente sobornados para no hablar de 5 a 6. ¡Eres tú, Daniel! ¡Eres
yo
tú!
Yo soy, tendré que sobornar también a los que están detrás de mí, pues sí, ¿no? Que están por ahí a punto de entrar a la alberca, entonces...
De preferencia.
De preferencia, entonces sí, sí lo voy a hacer.
Sería un detallazo.
Te lo prometo.
Bueno, pues empezamos la tarde aquí en la Ciudad de México con una lluvia tremenda, ¿eh? Se está cayendo el cielo, yo no veía llover así en mucho tiempo, no recuerdo cuándo fue la última vez, Jaime, que llovió así, pero al menos ¿sí? en el poniente de la ciudad, una tormenta importante.
Hace algún tiempo, Pau, y las circunstancias que tiene la vida, ¿no? El sureste y el centro del país ahorita y lo que está viviendo el norte, la sequía, lo tremendo que está pasando Nuevo León, Coahuila y esa región. Y mira aquí, cae la lluvia a cántaros esta tarde de jueves.
Bueno, y para escucharnos muy internacionales, ¿en Tailandia llueve esta mañana?
Ojalá, compañeros. No saben el calor que hay aquí en Tailandia. La sensación de humedad del día de ayer era un porcentaje de 80. Había 35 grados en la tarde y sensación térmica de 42. O sea, sí no surge la lluvia. Ya hasta me compré paraguas porque antier sí llovió muchísimo. Entonces estoy listo, preparado y ansioso.
No, hombre.
¿Y eso qué tiene que ver con la lluvia? Bueno, lo de la ansiedad ahorita lo platicamos en el corte. Dani, yo veo que tú estás desde un lugar muy soleado y muy poblado.
Sí, muy soleado, una tarde muy fresca, muy agradable. Se ha nublado un poquito, pero está bastante bien el clima. Por acá no hay lluvia hasta el momento, pero por la noche sí suele llover un poco. Así que más adelante les voy a hablar también de todo lo que está ocurriendo en el ámbito deportivo, que es mucho porque se está moviendo mucho el mercado de piernas en el fútbol mexicano. Ya les platicaré.
Pues ya nos cuentas, Dani, y hubo nuevamente un tiroteo en la Unión Americana. Ahora fue en Maryland, iremos hasta ahí para tener toda la información. Además, hablaremos con Dante Delgado, y es que sí, Jaime, Movimiento Ciudadano es ahora la manzana de la discordia un poco, pues, ¿no?
Sí, sin duda, Pau, lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años con este movimiento, con este partido político, hoy en personas gobernadas están casi a la par del Partido Acción Nacional, con dos lugares como es Nuevo León y Jalisco, de ese tamaño la fuerza política. Ha habido declaraciones de Dante Delgado, será interesante escucharlas.
Pues estaremos en eso y en todo lo importante. Qué bueno que nos regalan un ratito de su tarde y que estamos juntos. Vámonos pues a una pausa que es breve y regresamos. No se vayan.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Son ya las 5:08. Qué bueno que están con nosotros en Radio Fórmula, que podemos ir directamente hasta los Estados Unidos. Y es que hemos venido reportando de tiroteos en ese país en pleno debate en torno a la necesidad de pues regular la venta de armas, sobre todo los rifles de asalto que han sido utilizados en masacres espantosas. En medio de todo este debate, pues siguen reportándose tiroteos. Vaya que ocurrió pues el más terrible y emblemático, el de Uvalde, en esta escuela primaria de Texas, pero de ahí hubo en otro centro educativo y hubo en una iglesia, hasta en un cementerio, y esta vez un tiroteo en Maryland. ¿En qué circunstancias? Te escuchamos, Francisco Villalobos, ¿qué fue lo que pasó?
¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Este sería el tiroteo masivo número 240 en lo que va del año, muchos más tiroteos masivos en lo que va, así que los días de año, que es el 2022. Esto fue en Smithsburg, Maryland, en una fábrica de Columbia. Al parecer un individuo de 21 años, todavía no determinan con qué tipo de arma abrió fuego, pero mató a por lo menos a 3 personas, hirió a por lo menos 4 personas, fue sometido, todavía no determinan cómo fue sometido, si fue arrestado, si lo mataron. Pero, insisto, todavía continúa esto siendo una historia en desarrollo. Pero lo alarmante, querida Paola, es la cuestión esta de que estamos hablando de que esto viene siendo ya la balacera número 240 lo que va del año.
Es de verdad que terrible lo que está ocurriendo en la Unión Americana. Y bueno, pues llama la atención que no se mueven un ápice aquellos que plantean justamente que pues siga siendo así de libre y así de fácil la venta de armas, específicamente, insisto, los rifles de asalto. Atentos, pues, seguiremos a estos casos. Gracias por lo pronto, Francisco Villalobos. Un abrazo.
Pues, precisamente el tema está hablando del Congreso. Vemos que ojalá haya cambios. Seguimos al pendiente. Querida Paola, te mando un beso, un abrazo.
Otro para ti. Y ojo, un tema que, insisto, sí nos incumbe a los mexicanos, porque si ustedes revisan dónde se encuentran buena parte de las armerías, de las tiendas de armas, casualmente están en toda la franja fronteriza. ¿Por qué? Bueno, porque sí, se compran con esa libertad y esa facilidad, y muchas de ellas terminan de este lado, en México, en manos de los criminales.
Y también hay que tomar en cuenta, Pablo, que está haciendo México, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, con todo lo que está alrededor de esa venta y la demanda. Hay que recordar que una denuncia judicial de parte del gobierno mexicano a distintas empresas que dedican a vender armas semiautomáticas, cartuchos, y bueno, pues en esta ocasión ya los armeros de la Unión Americana han respondido a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores y piden desechar esta demanda del gobierno mexicano. Es una demanda del propio gobierno. Lo que están diciendo estas personas, dicen que como explicación que le entregan a la corte es respaldar el pedido de las demandados de desechar este caso sin ningún prejuicio. Así lo han escrito al juez y a nombre de los fabricantes de armas. Es una noticia que tiene pocas horas de que se conoció allá en Washington. Estas 8 empresas estadounidenses fabricantes de armas de fuego que el gobierno de mexicano demandó ante la Corte Federal allá en Boston, en Massachusetts, respondieron ya al pedido de la Secretaría de Relaciones Exteriores de seguir adelante con el juicio, tildado de irrelevante al argumento legal. Así que veremos qué es lo que ocurre. Si llega a suceder esto, se genera un precedente histórico, Pau. Veremos, todavía falta muchísimo, muchísimo en este sentido.
Pues atentos, sí, por supuesto. Seguiremos.
Vamos ahora, Pau, a Veracruz. Hay información, ya lo decíamos hace algunos días, se entregó este joven Marlon Botas Fuentes, quien es presunto feminicida de la joven Montserrat Bendímez. Los padres de este joven se encuentran también en prisión, en un proceso judicial. A él se le acusa de haber golpeado a esta joven. La joven logró sobrevivir 5 días después, ya perdió la vida. Voy directamente contigo. Vamos contigo, Carlos Navarrete. Estás en Veracruz. Ya lo vinculan a proceso. Viene todavía un largo camino en este sentido judicial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo les va, Pau? Muy buenas tardes desde el estado de Veracruz. Efectivamente, hace aproximadamente una hora concluyó esta audiencia, la segunda audiencia de Marlon Botas Fuentes en el puerto de Veracruz. Bueno, dentro de los juzgados, pues fue vinculado a proceso este presunto feminicida, este sujeto que habría dado muerte a la joven Montserrat Bendímez. Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2021, el año pasado, cuando este sujeto golpeó salvajemente a la joven y días después ella perdió la vida Este sujeto estuvo prófugo de la justicia durante más de un año y el viernes de la semana pasada se entregó ante las autoridades. El día de hoy concluyó la segunda audiencia, fue vinculado a proceso. Además, el juez le dictó 2 años de prisión preventiva, lo acaba de confirmar la Fiscalía General del Estado. Esta audiencia se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la Unidad de Atención Temprana, Distrito Judicial número 17, con sede en el puerto de Veracruz. Este sujeto permanecerá tras las rejas. Como bien lo comentas, Jaime, viene un proceso bastante largo. Dice la familia de Montserrat Bendímez, de la víctima, que la justicia apenas está comenzando. Se ha dado el primer paso. Ya fue detenido, fue vinculado a proceso, pero la investigación continúa. Todo apunta a que este sujeto es el responsable de la muerte de Montserrat. Además, como bien lo comentas...
No, no, adelante, adelante.
Sí, claro, recordar, como bien lo comentas, Jaime, que los padres de este sujeto, de Marlon Botas Fuentes, como bien lo mencionabas, también están detenidos por haber ayudado a que este sujeto evadiera la justicia y estuviera prófugo durante más de un año. Así las cosas en este caso, el caso de Montserrat Bendímez.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Un caso que ha sido muy, muy, muy seguido mediáticamente hablando y, por supuesto, también donde se exige justicia cuanto antes. Carlos, gracias. Te abrazo. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes, Pau. Hasta la próxima.
Estés bien. Buenas tardes. Son ya las 5:14 y, bueno, pues... digamos que luego de las elecciones del domingo pasado, donde se midieron de alguna manera fuerzas por parte de los partidos, se ha planteado desde la coalición Va por México, conformada por el PAN, el PRI y el PRD, que habrá una moratoria constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Maru Rojas, ¿cómo estás hoy, Maru? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Fueron 3 anuncios los que se dieron el día de hoy, Paola, Jaime. En el recuento de los daños de estas elecciones, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, pide no olvidar que el primer avance de esta coalición Va por México fue detener el domingo de Resurrección una reforma constitucional en materia eléctrica que perjudicaba al país, lo que fue una exigencia de la sociedad. Hoy, con la mayoría de Morena, se encuentra, dijo, en grave riesgo nuestra democracia y la propia constitución está en riesgo. Por ello, ante la amenaza de ir contra el INE en una nueva reforma constitucional, así como la pretensión de minar la economía del país, del próximo presupuesto federal, la necesidad de hacer una reforma constitucional para, dicen ellos, militarizar al país con una reforma a la ley de la Guardia Nacional, pues se ponen de acuerdo los 3 partidos y firmaron los líderes y coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PRD, presentes hoy en la conferencia de prensa, este nuevo documento que explica Marco Cortés.
Ante la urgencia, entonces, de preservar nuestra república, hoy los partidos de la coalición Va por México presentamos una moratoria constitucional y hacemos un llamado a la sociedad a que se sume para denunciar cualquier violación al marco legal, tanto a nivel local como federal, que ponga en riesgo la democracia que tanto nos ha costado construir.
Y presentar el papelito firmado para que nada de que algún partido de estos 3 se venda o a la mera hora voten con Morena. Presentes estuvieron no solo los líderes nacionales, sino también, como te decía, los coordinadores parlamentarios y los secretarios generales de cada partido, y advierten una segunda línea de acción. Cada partido instala desde hoy sus propias mesas para analizar las propuestas con sus bases y mesas políticas en todos los estados de la coalición Va por México para que vayan en la alianza con un solo candidato en 2023 al Estado de México, a Coahuila, y en 2024 a 9 entidades del país con candidatura única y a la presidencia, que sea construida esta candidatura de abajo hacia arriba, con la opinión de todos los sectores sociales, con transparencia, con métodos democráticos. Así lo garantizó el dirigente del PRD, Jesús Zambrano.
Trazar una ruta clara rumbo al 2024 para llegar juntos, para llegar unidos a la presidencia de la República. Recuérdese que tenemos también en el 2024 elecciones en 9 estados de la República y elecciones municipales en 31 entidades del país. Será otra gran elección la del 2024 y tenemos que hacer el procesamiento yendo de la mano con los sectores de la sociedad civil, con sus liderazgos, con los defensores del medio ambiente, con los que siguen padeciendo la inseguridad, con los familiares de personas de desaparecidos y desplazados, con todo lo que tiene que ver con las organizaciones diversas y plurales existentes en el campo, con los que tiene que ver con la salud de nuestro país tan golpeada.
Se le cuestionó a Alito y a Marco Cortés si van a renunciar porque la disidencia de sus partidos piden ya las el lugar que ellos ocupan. Ellos dijeron que fueron electos democráticamente. Alito dice que se trata de sumar, no de restar, pero anuncian otra línea de acción, el crear una comisión que investigue la intervención del narco en las elecciones.
Para que en el Congreso creemos una comisión de investigación sobre la injerencia del crimen organizado en el Estado mexicano. Eso sí dará certeza y certidumbre, eso sí dará garantías, porque proponemos una comisión que tenga autonomía y representación de todas las fuerzas políticas, así como de especialistas en la materia, que desde una visión colegiada y multidisciplinaria documenten, sustancien, analicen y reflexionen.
Pues esto lo ha anunciado hoy en conferencia en Hotel Capitalino, Paola.
Pues interesante, sin duda, y nos anticipa lo que se viene para los próximos meses. Gracias, Maru, abrazo.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Regresamos a las 5 de la tarde con 22 minutos. Seguimos juntos a través de Radio Fórmula 104.1 FM 1500 AM. Pau, ayer compartíamos esta información y le mandamos un abrazo grande, muy grande a Ricardo Rocha, que dio positivo a COVID-19.
Ay, sí, que digamos, se recupere prontísimo.
Se recupere muy pronto, que comenzó a tener algunos síntomas. Y ya lo decías, Pau, y lo decíamos, cada vez hay más personas cercanas que comienzan a avisar, a decir, te enteras, y hoy nos estamos enterando de otro, un miembro del gabinete, en este caso del gobierno federal, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, acaba de informar que ante la presencia de algunos síntomas, se realizó una prueba y salió positivo a COVID-19, estoy bien, en casa, siguiendo las indicaciones de médicos del IMSS, seguiré trabajando a distancia, coordinando las labores a mi cargo. Así que, pues desde aquí también, pronta recuperación al director del IMSS, y esto es señal, Pau, de que las cosas están, elevándose en contagios, así que hay que tomarlo muy en serio, Pau.
Sí, y seguir con los cuidados, ni hablar. Claro, ya no es el mismo efecto, digamos, ya tenemos vacunas, etcétera, pero pues aún así es una enfermedad espantosa y evitarla pues es una buena idea. Ya a las 5:23 hablábamos de de todas las reacciones luego de las elecciones del domingo pasado, y uno de los temas de los que más se ha hablado es qué ocurrirá con Movimiento Ciudadano luego de que pues fueron sobre todo dos coaliciones las que estuvieron en competencia y el partido Movimiento Ciudadano fue solo en cada una de estas elecciones. ¿Qué ocurrirá en el 2024? Y desde ahí se ha dicho que irán solos, pero les coquetean de un lado y del otro y son algo así como la manzana de la discordia. Agradecemos mucho, agradecemos mucho que esté hoy con nosotros Dante Delgado, él es dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Dante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Jaime. Me da mucho buenas gusto tardes. Estar a con ver, ustedes en su amplia cobertura, ya, Paola.
Ya adelantaba Dante que Movimiento Ciudadano no irá en coalición para el 2024, pero les están coqueteando por todos lados.
Bueno, lo que tenemos que advertir es que lamentablemente la coalición va por México no ha tenido los resultados que inicialmente habían previsto quienes la alentaron. Y lo que tenemos que entender es que se tiene que dar una respuesta con viabilidad, con posibilidades de éxito, pero hay que construirla. Y en eso está Movimiento Ciudadano. Vamos a construir un proyecto que permita, por encima de los partidos, recibir los puntos de vista de diferentes áreas, de los diferentes sectores de acción que debe de emprenderse en un gobierno que esté cercano a la gente, que procure el estado de bienestar por una parte, y también la definición de políticas que alienten al aparato productivo para mejorar las oportunidades de empleo para las nuevas generaciones y salario digno para quienes trabajan. Y en ese sentido vamos a estar trabajando estos próximos meses cercanos de diferentes actores, con diferentes sectores y en diferentes regiones del país, para poder construir una verdadera y nueva oposición.
Dante, ¿coincide en que la oposición se ha estancado en mostrar a la población un anti-López Obradorismo, más allá de una propuesta diferente a lo que se puede plantear con los retos que hoy el mundo tiene, con lo que significó el COVID, con lo que significa en estos momentos la guerra entre Rusia y Ucrania, con todo lo que está sucediendo en el mundo? La oposición en este país está involucrada en otras cosas, más allá de plantearse nuevas líneas, nuevos planteamientos, nuevas maneras de enfrentar los retos?
Bueno, lo que tenemos que advertir en una primera instancia es que al amparo de una cultura política soportada en el priismo, cuando ganaba el PRI, el PAN era la oposición. Cuando ganó el PAN, la oposición fue el PRI. Cuando ganó nuevamente el PRI, la oposición fue Andrés Manuel López Obrador. Y ahora que Andrés Manuel es presidente de la República, aparte de que no le gusta que nadie lo contradiga y que da hachazos por todos lados y lastima a todos los sectores, bien sean científicos, académicos, médicos, profesionistas, medios de comunicación, clases medias, lastima, y lo que podría entenderse como la oposición, los medios normalmente identificaban al PAN y al PRI, pero efectivamente no han sabido ser una oposición a la altura de una circunstancia diferente. Y en ese sentido, Movimiento Ciudadano plantea la necesidad de construir la oposición que está demandando México, y nos hemos dado la tarea con diferentes mujeres y hombres de todos los sectores, empezar a hacer la presentación de un proyecto para el desarrollo de México con viabilidad. Y esto va a ser presentado en los próximos meses.
Muy probablemente, Dante, ya leyó usted esta columna de Alejandro Aguirre, publicada en el diario El Universal. Dice, Movimiento Ciudadano por Candidatura, el canje de AMLO para Adán Augusto. Y bueno, lo que plantea este colega periodista es que, bueno, pues el presidente López Obrador habría planteado al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, convencer a Movimiento Ciudadano, y específicamente a quien llama el hombre del momento, Dante Delgado, que pues no se alíe con el PAN, el PRI y el PRD, y a cambio de eso, pues sería viable la candidatura del propio Adán Augusto López a la presidencia. ¿Algún comentario en torno a esto?
Bueno, que no deja de ser una especulación, y que desde luego le agradezco que sea tan generoso en el trato conmigo, pero eso lo veo muy difícil, salvo que él tenga trato directo con el presidente o con el secretario de Gobernación, pero está fuera de cualquier referente. Lo cierto es que hasta ese momento todo el trabajo que se ha hecho, efectivamente, como decía Jaime, ha estado orientado a querer decir unámonos porque hay que quitar a este señor, y nosotros queremos desde luego modificar el desarrollo del país, porque no podemos estar de acuerdo en que sea más importante la simpatía que la eficacia. Y al presidente tiene una cobertura de atención por parte de la población, pero su gobierno es incompetente, es un gobierno que no está dando resultados, están todos los indicadores en materia de seguridad, el número creciente de asesinatos, en materia de salud, el número creciente de personas que no reciben atención médica imprescindibles, medicamentos, la pandemia de la que hacían referencia hace un momento, que ha generado el mayor número de muertos prácticamente del mundo, si hablamos solamente la zona metropolitana, Estado de México, Ciudad de México, y una serie de indicadores crecientes de abandono al campo y de muchos caprichos en decisiones que se adoptan en las mañaneras. Frente a todo eso, Movimiento Ciudadano plantea un gobierno de resultados. Necesitamos que la gente entienda que lo importante es el estado de bienestar, de posibilidades de desarrollo económico, de la definición de una estrategia en la que participe mucho más la sociedad civil. La participación ciudadana es imprescindible. Este gobierno limita, inhibe la participación activa de la gente. A muchas personas a las que se le apoya, por cierto, esos apoyos han llegado por la reforma constitucional que se dio y que para hacerla posible contó con los votos de Movimiento Ciudadano para apoyar a los adultos mayores, a las madres solteras, a las personas con discapacidad, a las becas, a los...
A ver, Dante, escucho que critica usted fuertemente al...
Sí.
Escucho que critica usted pues fuertemente al gobierno actual, a este gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Sin embargo, a ver, digamos que no dejando a un lado las convicciones, pero poniendo en el centro la aritmética, pues justamente si Movimiento Ciudadano no se suma, como nos ha planteado, a los otros partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, pues es allanarle el camino justamente a esta Cuarta Transformación, no, ¿o no lo ve así?
Nosotros no coincidimos con esa valoración, porque si no ya hubieran logrado tener éxitos y no los han tenido. Pero más allá de entrar en ese debate, en Movimiento Ciudadano estamos construyendo un ejercicio todos los días y en todas las regiones del país, haciendo incluso en estos momentos consultas sobre diferentes temas de causas y banderas que son importantes para mujeres, jóvenes de diferentes regiones del país. Creo que lo importante va a ser definir una estrategia más que pensar en sumar membretes, porque ya se acreditó en la elección del año pasado, que fue nacional, que esos partidos sacaron 0.2% menos votos juntos que como lo habían hecho antes. Los resultados son los que hablan. Y no es suma de membretes.
Claro.
Es definir una estrategia, tener claridad en el rumbo. Y en ese sentido, se los decimos sin ninguna presunción, Movimiento Ciudadano está, desde mi punto de vista, avanzando más en la construcción de ese ejercicio en diferentes zonas y regiones del país.
Pues Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, senador por la República, por este partido, gracias por estos minutos y rápidamente, 30 segundos, no queda mucho tiempo, 7-8 meses para cualquier definición.
Claro, así va a ser. Yo agradezco esta oportunidad y Movimiento Ciudadano está al lado de la sociedad, está trabajando cerca de los jóvenes, estamos con alegría, con entusiasmo, pensando en un rumbo nuevo para México, con visión de futuro y de grandeza.
Gracias, Dante. Cuídese mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, Paola. Gracias, Jaime. A sus órdenes.
El hombre del momento. Dante Delgado, el presidente de Movimiento Ciudadano. Y es que, pues sí, digamos que, bueno, muchas cosas dependen justamente de cómo se moverán las fuerzas políticas en adelante, Jaime.
Sí, hay quien dice que todavía falta mucho para el 2024. Hay una aduana previa al 2023, Estado de México, Coahuila, con un personaje muy interesante, Juan Cepeda, que hoy, por cierto, estuvo en los micrófonos de Ciro Gómez Leiva y que no tampoco se debe perder de vista. Así que interesante lo que viene, Pau, siempre que pasa un proceso electoral es interesante cómo se mueve todo. Veremos ya con las aguas más calmadas qué ocurre. La pausa, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Say hey. estuve platicando en televisión con Paloma Sáenz Vara de Rey en torno a, bueno, pues mecanismos para encontrar el bienestar. Ella es autora del libro Mindfulness para Niños y la verdad es que no nos alcanzaron los minutos, Paloma, para preguntarte muchísimas cosas importantes en torno a esto que les puede dar calma, sí, a los menores, a los adultos y absolutamente todos. De entrada, partamos sí, de lo crucial. ¿Qué es Mindfulness? Y qué gusto poder volver a saludarte. ¿Cómo estás?
Gracias, Paola. Una alegría otra vez estar aquí. Pues Mindfulness sería estar aquí, ahora, aquí, ¿no? Ahora como estamos consciente de que estoy aquí respirando en mi cuerpo y estoy aquí contigo. Cambia muchísimo estar así en forma mecánica, ¿no? Como vamos normalmente, a estar de verdad presente, siendo conscientes de lo que ocurre en nuestro interior y de lo que ocurre en nuestro exterior. Siendo conscientes del gran poder y de la gran responsabilidad que tenemos en cada momento.
Si lo podemos explicar así verbalmente, pero lo que me gustaría es que cada quien haga el ejercicio donde sea que esté, ¿no? Porque percibirlo es... recuerdo que la primera vez que lo comprendí fue cuando justamente me lo plantearon así, me dijeron, ahí donde estás, arráigate. O sea, siente tu cuerpo, respira, y es percibir eso, lo que está ocurriendo contigo aquí y ahora, ¿no? Y eso que ves, eso que hueles, eso que escuchas, es como traerte ¡shum! Al presente con todos los sentidos. Eso es mindfulness. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y por qué es tan importante?
Pues porque vivimos en un mundo absolutamente desbocadísimo.
Yo no. No.
Entonces, si normalmente siempre ha sido importante la práctica de la meditación, de esa búsqueda de ese espacio interior, ¿no? De ese silencio, de esa observación interior, ahora es todavía muchísimo más urgente y necesaria. Y después de todo lo que hemos vivido, pues todavía muchísimo, muchísimo más.
Fíjate que yo llevaba muchos años buscando convertirme en alguien que meditara de manera constante. Me tomó mucho tiempo convertirlo en un hábito. Lo logré en la pandemia, porque justamente se convirtió en algo urgente, porque me di cuenta que si no lo hacía, se me iba a salir la cadena. O sea, sí llegué a estar seriamente preocupada por mi salud mental y emocional. Y la meditación diaria me parece que es lo que me rescató. O sea, sí nos pone en otro lugar, incluso con efectos positivos en la salud física.
Claro, está absolutamente medido. A nivel científico está absolutamente medido que con solamente 10 minutos de meditación diaria nuestro cerebro cambia. Pero no nuestro cerebro, es que cambia todo nuestro cuerpo, absolutamente.
Ahora, ¿qué le dirías a quienes nos escuchan y no han encontrado todavía la forma de convertirlo, insisto, en un hábito? Vaya, está por supuesto esta guía, Mindfulness para Niños, este libro tuyo con prólogo de Ramiro Calle, publicado por Zenit, en donde, bueno, pues podemos, ya lo estuve ojeando, encontrar, desde la guía de cómo respirar y cómo hacerlo junto con los menores, cómo enfocarnos en el interior, etcétera, para obtener todos estos beneficios. ¿Tú dirías que las meditaciones guiadas pueden también ser una buena vía para quienes inician?
Claro, claro, claro. Todas las vías son buenas. Todas las vías son buenas y todos los caminos son buenos muchas veces. Y ese poder, el decir yo puedo meditar, cada persona, cada ser humano, por muy acelerado que vaya, por muchos problemas que sienta en su interior, por muchas guerras interiores o mucho sufrimiento que tenga, cada persona tiene el gran poder de poder conectar con esa llama interior, donde hay paz, donde está todo el amor del mundo y donde se conecta con su ser más profundo. Está en cada ser humano, en cada ser humano.
Y entonces la búsqueda es al interior. Paloma, gracias, de verdad. Gracias por el libro, gracias por esta conversación. Y sí, créanme, si les robo unos minutos en medio de toda la vorágine informativa para tocar este tema, es porque he tenido la fortuna de personalmente experimentar sus beneficios. Y bueno, no solamente sí da una paz interior relevante, sino que permite percibirlo absolutamente todo desde otro lugar, con una mayor conciencia y sobre todo con una mayor felicidad. Y de eso se trata, ¿no? De encontrar bienestar y de construirlo. Así que bueno, pues ahí esta herramienta, ojalá que le sea útil, Jaime.
Pues sí, Pao, la verdad, y espero que sí, porque luego no nos detenemos en algo tan fundamental, por ejemplo, como la respiración. Lo hacemos tan cotidianamente que respirar, aprender a respirar, aprender a llevar ese ritmo, yo creo que mejorará o mejoraría cualquier condición que podamos tener. Y también yo creo que nos ayuda para tomar mejores decisiones cuando hay que tener calma en ciertos momentos de nuestra vida. Oye, Pau, vamos a las calles de la Ciudad de México, por supuesto también a los puntos importantes de la República Mexicana. Ya lo decíamos, el centro y el sureste del país con lluvia, lo que vive el noroeste. Esta es una tragedia con la escasez de agua. El ingeniero Alberto Hernández Unzó nos va a ayudar a comprender esto, ingeniero, y hasta cuándo les va a llegar agua al norte. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes.
Hola, Jaime, Paola, gusto saludarlos. Y bueno, siguiendo con esto, también da paz y tranquilidad las lluvias, las esperadas lluvias, porque a partir de hoy, Paola y Jaime, pues ya va a comenzar a llover, mayor probabilidad de lluvia a partir del día de hoy precisamente. Este sistema de tormentas, pues prácticamente generalizado en el Valle de México, de ahí hasta un corredor hacia la zona de Guadalajara, también hacia lo que es Puebla, hacia Acapulco, y afortunadamente también, Jaime, ya tenemos un sistema de chubascos y lloviznas al oriente de Nuevo León, en Tamaulipas también, muy cerca de Monterrey, no digo Monterrey, pero sí muy cerca, está llegando prácticamente desde la zona de China, de Linares hasta San Fernando, se observa un núcleo de tormentas, también de Ciudad Victoria hasta Matehuala, en San Luis Potosí, Jaime, y la buena noticia también es de que ya se está formando un nuevo sistema ciclónico al sur de Michoacán, y esto va a traer, que va a ir creciendo, va a ir fortaleciéndose, 14 y 15 de junio, es probable que este sistema de trayectoria lenta, errática, pues estacionario, se acerque a la costa y tengamos lluvias hacia gran parte, no solo del occidente, del centro, sino también del noreste del país. Este sistema va a dejar bastantes lluvias y eso es una muy buena noticia, Paula y Jaime.
Pues sí, sin duda, ingeniero.
Sí, y bueno, lo que pasa es que en febrero, marzo casi no llovió por los frentes fríos allá en Nuevo León y Tamaulipas. Ese fue el problema, no tanto el retraso de las lluvias, porque el monzón de Norteamérica se da precisamente entre el 20 y 25 de junio, el inicio de la temporada de lluvias allá en el noreste del país por el monzón de Norteamérica. Pero ya se está estableciendo este patrón de circulación muy bueno, Jaime.
Pues atentos seguiremos y por lo pronto bienvenida a la lluvia donde era urgente. Ingeniero, un abrazo, pasado por agua, que le vaya bien.
Muchas gracias, Paula. Fuerte abrazo también. Hasta luego, gusto en saludar.
Adiós.
Bueno, y nos vamos hasta el otro lado del mundo en este programa muy internacional desde Tailandia con la información de los espectáculos, Mauricio Mancera.
Así es, compañeros, desde Tailandia, este ya viernes en esta ciudad. Hoy me despido de Bangkok. La verdad no puedo pronunciar mi siguiente destino, pero en el siguiente enlace se los informaré cuál es para poderlo practicar más tiempo. Hoy tenemos muchísimas noticias y buenas noticias para cerrar la semana, que con eso me da mucho gusto porque Britney Spears el día de hoy, este jueves, se casa. Ya está todo listo para contraer nupcias en su hogar, allá en Los Ángeles. Se casa con su novio Sam Asghari, que se conocieron en el 2016 cuando filmaron el video Slumber Party. Y bueno, hasta ahorita hubo un incidente bastante peculiar. El primer esposo de Britney Spears, Jason Alexander, con el que estuvo casada solo 56 horas, acaba de interrumpir la boda, se quiso colar, llegó la policía, lo tienen sometido en estos momentos porque empezó a hacer una transmisión con su celular en las redes sociales de sus planes para pues hacerse presente en el evento y pues ya la policía tuvo que llegar hasta la casa de Britney Spears, pero bueno, le decíamos a la güera lo mejor porque vaya que la ha tenido difícil en los últimos años.
¿56 horas duró ese matrimonio?
Sí, se casaron en Las Vegas y 55 horas después estaban divorciando.
Ahí
sí,
se consumó.
Ahí sí aplica el todo iba muy bien en mi boda hasta que salí de la iglesia.
Sí, sí, definitivamente. Definitivamente. Este sería el tercer matrimonio para Britney. Esperemos que la tercera sea la vencida. Y vaya que han enfrentado varios varios dilemas, ¿eh? Desde pues la tutela de la cantante, el pleito legal de la cantante con toda su familia. Ahorita a la boda solo va a asistir su hermano y sus hijos. Y bueno, también ellos, desde que Britney recobró la libertad, se embarazó y perdieron al bebé que esperaban. Entonces, han tenido varios momentos oscuros en su vida. Esperemos que ahora sí vean la luz, la vean juntos y pues que dure lo que tenga que durar, pero que sea felicidad, muchachos.
Qué bonitos tus deseos, Mauricio. Qué
sí, bien. Porque ya decía la que la muerte lo separe, es cruel, ¿no? Es cruel, esos deseos son crueles. Entonces, que dure lo que tenga que durar.
Y en México se redujo ese deseo con la expectativa de vida, con lo que nos enteramos hace dos semanas. Ya no vamos a vivir 75 años en promedio, sino 71. Ese deseo no podría aplicar. No sería padre ni positivo. No.
No, y además si vas a vivir menos, no manches, no quieres vivir todos los pocos años que te por quedas eso, casado.
Por eso te digo.
Libertad.
Ya está mi Dani, ahorita se empezó a temblar y ya mi Dani se nos preocupó.
Ya se quería meter mucho. La alberca que tiene allá atrás.
Sí, ya.
Él
ya
era el que estaba gritando, no sus vecinos.
Grita libertad y es el que más se ríe y es el único. Qué barbaridad.
La ironía de la
Oigan, vida. Ay, sí. Continuando con las buenas nuevas, Camilo y Alejandro Sanz acaban de informar que el 16 de junio van a lanzar su nueva canción titulada NASA. Ya dieron un adelanto y la verdad promete, ¿eh? Es una canción al amor, pero desde la ruptura.
Lárgame. ¿Pero se llama cómo la canción?
NASA.
¿Como la de Houston?
Sí. Imagino que harán alguna alusión de que por ti voy a la luna, un tipo de...
No,
así.
No.
O de Houston tenemos un problema.
Sí, ándale. O Elon Musk.
Sí. Y por si no tienen planes, más bien el 17 y 18 de junio, o sea, ya Lucero y Mijares estarán con su gira en la Ciudad de México. Y vaya que promete, ¿eh? En donde se han presentado han sido un exitazo, su concierto virtual ya tiene millones de reproducciones. Entonces, yo estoy pensando en adelantar mi vuelo, nada más para regresar y poderlos presenciar en vivo.
Ay, no seas exagerado, Mauricio, pero si seguro van a hacer una gira larga, tómalo con calma.
Pues quién sabe. Uno hay que asegurar el lugar, nada más que no he conseguido que me regalen boletos, y no, sí me regreso.
Bueno, pues mientras tanto nos dejas con el Jesús en la boca. Mauricio, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, compañeros.
Deportes con Dani Rentería.
Adelante, mi Dani, porque hay mucho de qué hablar. Ya decías, fútbol de estufa. El fútbol mexicano se mueve en las contrataciones, las bajas, las altas.
Sí, efectivamente, justamente hablando de ello, bueno, pues muy fuerte está ya la posibilidad, ya lo habíamos mencionado aquí, me parece que ya es real, que ya en cualquier momento se hará oficial por parte del América la llegada de Pablo Solari a esta institución. Es un joven de 21 años de edad, argentino, delantero, juega en el Colo-Colo de Chile, ya se despidió incluso de sus compañeros, de tal manera que podría estar ya en la capital de la República Mexicana haciéndose los exámenes médicos y luego incorporándose al equipo en la pretemporada que está realizando allá en Cancún, donde por cierto también ya está Jürgen Damm, este jugador que... Bueno, pues tanta polémica ha causado su incorporación en el equipo. Lo cierto es que ya está entrenando. Héctor Herrera se incorporó también al Dinamo de Houston. Debuta el 9 de julio contra Dallas. Es otra de las novedades de los mexicanos ahora que está justamente en este mercado de piernas allá en Europa también y que viene ya al continente americano, concretamente a la MLS. Alfredo Talavera, que lo van a extrañar en Pumas, está ahora en los Bravos de Ciudad Juárez, ya es oficial, su contratación fue dado a conocer. Y ya que hablamos del fútbol mexicano, bueno, pues el equipo tricolor contra Surinam el sábado en la Liga de las Naciones de la CONCACAF, allá en Torreón, es este partido, esos partidos, esos compromisos que no te dejan absolutamente nada, pero que tienes que jugarlo, ni modo, y hay que hacerlo, así que pues seguirá observando a algunos jugadores por ahí, Gerardo Martino, pero realmente será pues todo el análisis, me parece, que pueda realizar contra un equipo como Surinam, pues será muy ambiguo, me parece que no estará sustentado en la realidad, toda vez que Surinam pues es un equipo muy, pero muy inferior futbolísticamente hablando al mexicano, y mira que el mexicano no atraviesa por un mejor momento que digamos. Por cierto, Gerardo Martino hablará nuevamente con Javier Hernández, y yo creo que se va a concretar ya el regreso del Chicharito a la selección mexicana de fútbol, donde se está necesitando un delantero que finalmente pues se ponga un poco de emoción ahí al frente, que genere oportunidades, que de vez en cuando se equivoque por ahí y anote, porque el equipo mexicano no está teniendo gol, está faltando justamente contundencia, un elemento que defina ahí en la zona de definición, y hasta el momento la selección mexicana padece en ese sentido. Comentándoles también de ello, la selección mexicana sub-21 fue goleada 4-1 allá en Francia en el torneo que se realiza en este país, disputará el partido por el tercer lugar contra Colombia. Francia fue muy superior al equipo mexicano. En el básquetbol de la NBA, la serie se pone 2-1 ahora para Celtic, que gana 116-110 a los guerreros de Golden State, donde Brown con 27 puntos y Tatum con 26, bueno, pues fueron los artífices del triunfo. Stephen Curry anotó 31 puntos para Guerrero, pero no alcanzó para el partido y sale lesionado por lesión. Entonces el básquetbol de la NBA que se pone bastante, bastante bien, y el 26 de junio allá en California, rápido les informo, se darán a conocer ya los ganadores de lo mejor del torneo mexicano. Dentro de la dirección técnica, Diego Coca y Guillermo Almada son los candidatos para llevarse este trofeo. En el delantero, mejor delantero, pues está Julio Furch y Guignac, el francés. Ya veremos entonces qué es lo que sucede en esta entrega del Balón de Oro de la Liga Mexicana allá en los Estados Unidos. Jaime, Pau, Mau, pues lo más relevante de las noticias deportivas al momento.
Gracias, Dani. Un torneo que tiene que iniciar, ¿qué? ¿A mediados de junio, julio?
No, por... en julio inmediatamente.
Tiene que terminar iniciando en noviembre, ¿no? Antes de noviembre.
Sí, un mes antes. La Copa del Mundo empieza el 18, el 21, entonces estará terminando en noviembre. En noviembre estará terminando el torneo mexicano, al inicio de noviembre.
Bueno, pues sí.
Para que le tengan vacaciones, porque obligatoriamente los jugadores deben tener mínimo 2 semanas de vacaciones.
Pues sí, para que se entiendan un poco de lo que está ocurriendo y ir a esta competencia que es de altísimo nivel, ¿no? Como es un mundial con esas características. Bueno, Dani, gracias.
Contrario, 21 de noviembre al 18 de diciembre la Copa del Mundo, para que vayamos haciendo maletas, pues y teniendo listo pasaporte, visas, dólares.
Ah, está listo. Todo. Bueno, lo último todo. No, lo último no, pero la visa.
¿Petrodólares dijo?
Sí, ¿cómo ves?
Sí, petrodólares, ¿no?
¿Cómo lo ves?
Digo, ¿no?
Oh, pues muy pudiente el compadre.
Bueno, sí. Fuera.
Yo a la distancia lo estaré viendo, pero bueno, no me quitará el ímpetu ni...
Es altamente probable que vaya a Qatar y así que digas, qué bárbara, qué ilusión.
¿No te presenta? ¿No te refleja?
Jaime, interpreta mi silencio.
Oye, pues, antes de despedirnos, hay información importante. A las 6:00 p.m, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, ofrecerá conferencia de prensa. Esta va a ser transmitida a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México. Hay información que puedo adelantar que tiene que ver con el tema de la movilidad. Hay acuerdos importantes que se estarán dando a conocer. Incluso existe la posibilidad de que haya un incremento a la tarifa del transporte público de alrededor de un peso. Si esto es en ese sentido, sería pues un logro del Gobierno de la Ciudad de México por lo que significa esta situación alrededor de esto, de esta demanda, y veremos también cuál es y la manera en la cual se anuncia. Pero bueno, hay que estar muy al pendiente. Será esto a partir de las 6:00 p.m.
Bueno, pues atentos pues a ello y a todo lo relevante. Pueden seguir bien informados a través de las distintas plataformas de Grupo Fórmula y por supuesto en estas mismas frecuencias con Azucena Uresti. Por lo pronto nosotros nos despedimos, pero nos saludamos por aquí mañana a la misma hora. Gracias, Mauricio Mancera.
Arigato, compañeros.
Ándale, ya lo dijo mejor.
Sí, pero hace un montón que no está en Japón. Eso quiere decir que sigue sin aprender a decir gracias en tailandés.
En tailandés.
Sí, es que es como Kuku Klan o algo así, es muy complicado.
Es súper complicado, sí. Yo, por eso mejor siempre sonreír. Gracias, Dani.
Gracias, adiós.
Se dan por agradecidos.
Adiós.
Adiós, Hanupi.
Adiós.